Ya regreso, 6:42 PM. A ver, vamos a conversar unos minutos con un par de expertos en temas de infancia. ¿Saben ustedes? Déjenme les doy un dato. Hay 38 millones de niñas y niños y adolescentes en este país. Ellos representan el 30%. El 30% de la población en México son niñas, niños, adolescentes. La verdad es que los datos de pobreza son terribles. 45% de los niños entre 0 y 17 años viven en pobreza. Casi uno de cada dos niños, niñas, adolescentes en México viven en condiciones de pobreza. Hay 3.7 millones de niños trabajando y 12 millones en actividades peligrosas, ¿eh? Y el suicidio, infortunadamente, es la segunda causa de muerte entre niños de 10 y 17 años. Ha aumentado de forma importante en los últimos años el tema del suicidio, dando algunos datos, ¿no? Referencias, ¿no? De cómo se encuentra hoy la condición de la infancia en México en el marco del Día de la Niñez. Saludo con mucho gusto a Malcolm Aquiles. Él es director de Incidencia en Políticas Públicas, Movilización y Salvaguarda de World Vision México, que me acompaña hoy junto con otro invitado. Malcolm, ¿cómo estás? Bienvenido al Bajío Mexicano.
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Gracias por atenderla. Y Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes en la Infancia en América Latina y el Caribe. Juan Martín, bienvenido al Bajío Mexicano. ¿Cómo estás?
Muy buena tarde, gracias y un gusto estar aquí con Malcolm.
Gracias a los dos. A ver, tomemos una foto de los niños, de las niñas. A ver, una primera idea, ayúdenme por favor con ideas como concretas, a ver si podemos conversar mucho con ustedes y escucharlos en diferentes tópicos que he preparado para aprender de ustedes y de lo que pasa con la niñez. A ver, pobreza y desigualdad, ¿cómo andamos? ¿Cómo están las niñas y los niños mexicanos cuando los medimos en temas de pobreza y desigualdad? ¿Qué dices tú, Malcolm?
Mira, una de las situaciones que me gustaría resaltar respecto a este tema es que la pobreza se concentra más en el sector rural, uh-huh, en niñas y niños de población indígena. Es una realidad que también que se concentra más en niñas y mujeres adolescentes, y es una situación que les incrementa los factores de riesgo para vivir situaciones de desnutrición, exposición a violencia sexual. Como ya lo mencionabas, también se convierte en un factor de explotación laboral o de trabajo infantil, uh-huh, y en donde lamentablemente la deserción escolar se convierte en uno de los factores detonantes en el incremento de vulnerabilidad o de condiciones de vulnerabilidad en la niñez en México. Es una cifra alarmante y considero que este es un primer dato que me gustaría compartir con ustedes.
Gracias, Malcolm. Juan Martín, ¿qué nos compartes tú desde en este tópico de pobreza y desigualdad de la infancia mexicana?
Pues mira, lo primero que tendríamos que destacar para complementar esto que ha comentado mi colega es que en México el proyecto de futuro se define por tu código postal. Okay. Y esto lo que nos muestra son una estructura de desigualdad social que no ha cambiado. Tan evidente es que los datos oficiales nos muestran que la pobreza se concentra fundamentalmente en 4 estados, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, y agreguemos Puebla, que además coinciden, como lo explicaba Malcolm, con población de pueblos originarios, donde 8 de cada 10 niños y niñas que nacen en un pueblo originario morirán en pobreza extrema, nacen y mueren en pobreza extrema. Uh-huh. Esta pobreza, pues, claramente identificada, focalizada, ha existido a lo largo de las décadas una decisión de las élites políticas, de todos los partidos que han estado en el gobierno, de no cambiarla. Y tenemos, por supuesto, la declaratoria de programas sociales como Solidaridad con Carlos Salinas de Gortari, con otro nombre como Progresa con Fox y Calderón, uh-huh, ahora le llaman becas de bienestar, es decir, sigue siendo el mismo tema, pero no va a cambiar la raíz de la pobreza que viven niños y niñas y sus familias, sino prioritariamente construir base electoral, porque la pobreza siempre es un buen negocio para las élites políticas. Y esto obviamente, y lo redondeo con otro tema clave cuando hablamos de pobreza, es que la ciudadanía, es decir, la posibilidad de conocer tus derechos, de exigirlos y de ser parte de las decisiones del Estado, quedan anulados por ser pobre. Y cierro el comentario nuevamente con el código postal, porque también es muy transparente quiénes votan, cómo votan, y obviamente las agendas no incluyen a niños y niñas y sus condiciones de pobreza.
Ya, gracias. Gracias, Malcolm. Gracias, Juan Martín, en esta primera ronda. A ver, caballeros, hablemos ahora de otro gran derecho de la infancia, que es la educación. Ya algo bocetaba Malcolm hace un momento, pero, a ver, una deuda brutal, el tema de la educación. La educación es la herramienta que puede transformar un cambio social de a de veras. ¿Cómo sentimos, cómo ven ustedes en su data el tema educativo de las niñas, niños y adolescentes mexicanos? Malcolm.
Mira, yo quisiera resaltar primero un reto que todavía no logramos dimensionar en este apartado de educación, que es el costo de las consecuencias de la pandemia de COVID. Exactamente. Es todavía una caja oscura reconocer el número de niñas y niños que desertaron de la escuela a partir de este fenómeno. También la brecha de conocimientos o de formación en capacidades de lectoescritura, de comprensión o de conocimientos en rubros como de matemáticas. Y esto como un primer apartado. Por otro lado, también reconocer que la población de niñas y niños en mayores condiciones de pobreza se encuentran en zonas en donde funcionan escuelas integradas, es decir, en escuelas donde solamente un solo docente atiende a un grupo de niñas y niños de distintos grados o de multigrado, y esto reduce en una buena parte la posibilidad de tener pues acceso a una calidad en el servicio educativo. Es un reto la continuidad escolar, es decir, podemos señalar que existen niñas y niños que completan la educación primaria, pero sabemos también que existe un número muy importante de niñas y niños que no acceden a la educación secundaria, que no tienen condiciones para acceder a la educación media superior, y que hay un rubro pues muy crítico también en relación a modelos que puedan atender de manera pertinente a niñas y niños que están viviendo condiciones todavía más complejas. ¿A cuáles me refiero? A niñas y niños de familias jornaleras agrícolas migrantes, a niñas y niños que viven en situación de trabajo infantil en las ciudades. Sí. Y bueno, pues eso es parte de las condiciones que no necesariamente un programa de transferencia resuelve.
Claro. Gracias, Malcolm. Juan Martín, la deuda brutal, la educación en la infancia mexicana, Juan Martín.
Mira, creo que complementaría yéndonos a lo básico, y es que lo que menos importa en este país cuando hablamos de educación son los niños y niñas. Uh-huh. Es más importante, según el sexenio, la relación con el sindicato, que además representa 1 millón de personas que pueden votar. Uh-huh. Es más importante el presupuesto, 9 de cada 10 pesos del presupuesto de la Secretaría de Educación Pública se gasta en recurso humano y la operación, es decir, hay prácticamente nada de dinero para nuevos programas, para la atención novedosa, digamos, de niños y niñas. Y lamentablemente los niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo, que suman 28 millones, pueden ser todo, florecitas en un jardín que será después la República, bolitas de masa que van a formar los maestros con su sapiencia, niños silvestres que van a ser disciplinados y educados para ser buenas personas. Cualquier visión que veamos, no está basada en derechos humanos. Y creo que un ejemplo muy lamentable y concreto es que aun cuando la Constitución, la Ley General de Derechos de Niños y Niñas, establece que el derecho a participar de niños y niñas en todo lo que les afecta es algo de obligación para las autoridades, incluso el artículo 4 constitucional lo mandata como interés superior de la niñez, los comités escolares, que son los espacios donde teóricamente se decide en la escuela, están integrados por directivos, sindicatos, maestras, maestros, asociaciones de padres de familia, ex estudiantes, pero no están incorporados ni reconocidos 28 millones de estudiantes desde educación básica hasta bachillerato. Ya. Y obviamente cualquier cosa que quieras hacer con la educación va a tener de entrada a una población que no reconoces como personas con capacidades, que la reconoces como objeto, y obviamente pues no va a tener efecto. Y termino el comentario con esto que planteaba Malcolm. El INEGI en marzo de 2021 reportó 5 millones de estos 28 millones que abandonaron la escuela. A la fecha no sabemos cuántos lograron regresar, porque la propia Secretaría de Educación Pública, la administración de López Obrador, le pidió al INEGI y al Coneval no procesar datos de educación. De tal manera que ahora tenemos, como Marco lo mencionó, una caja negra. Y tenemos muy poco conocimiento de lo que está sucediendo ahí, además de que se han eliminado pues las instancias de investigación que tenía la propia Secretaría de Educación Pública para conocer los avances en esta materia. Cierro.
Va, gracias a ambos. A ver, me quedan dos minutos y varios temas, pero voy a ir con el último porque ya me va a alcanzar el corte y nos van a dar guillotina. A ver, Malcolm, Juan Martín, la normalización de la violencia. A ver, los niños y niñas asesinadas en este país, la violencia intrafamiliar, el reclutamiento del crimen organizado de las niñas, de los niños, de los adolescentes. Bueno, el bullying escolar, las escuelas que tendrían que ser el lugar más seguro para la infancia también tienen problemas de violencia. Malcolm, la niñez mexicana y la violencia.
Bueno, yo señalaría solamente tres cosas al respecto y sabemos que es un tema muy complejo y que requeriría más tiempo. El primero de ellos es todos los ejercicios que hemos hecho de escucha de la voz de las niñas y los niños y sus prioridades señalan que la violencia en contra de ellas y de ellos es un fenómeno que atraviesa el hogar, el espacio público y la escuela. Por otro lado, también reconocer que la violencia sexual en contra de las niñas y niños es un fenómeno duro, crítico y silenciado dentro de la sociedad mexicana. Y por último, también señalar que frente a un fenómeno próximo en México de recibir a más de 5 millones de turistas por la Copa Mundial de la FIFA, representa un incremento a los factores de riesgo de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes, de reclutamiento forzado o también de verles involucrados en la comisión de delitos por distintas circunstancias que ya hemos mencionado antes. Es un tema crítico, es una prioridad para World Vision México atender este tema y también consideramos que es un compromiso internacional del Estado mexicano que ha asumido desde hace varios años y que sigue siendo una cuenta pendiente.
Muy bien, Malcolm. Juan Martín, la violencia en la infancia.
Sí, yo complementaría que esta violencia que vivimos ahora y que es muy grave y exacerbada tiene como origen la guerra que inició Calderón y los Estados Unidos en México hace 20 años, que le llamaron la guerra contra las drogas, y que ha derivado en todas estas formas de violencia cruel y atroz que conocemos, desapariciones, de las cuales 18.000 son niños y niñas, homicidios, pues reclutamiento forzado, que no hay datos oficiales. Entonces creo que en tanto sigamos con la militarización, con el negocio de la guerra, los niños y niñas y las personas jóvenes seguirán siendo estas víctimas que alimentan esta maquinaria. Así es que invitaría al público a pensar que no es un tema de un territorio lejano en Sinaloa, en Michoacán, en otro lugar. Está en la puerta de su casa y creo que sí tenemos que exigir al Estado cambiar esto, como lo han pedido ya organismos internacionales, específicamente el comité, que ha pedido como causa nacional la violencia contra niños y niñas. Y ojalá lo podamos empezar a hacer.
Caballeros, muchísimas gracias. Es un tema que tenemos que mantener en la agenda todos y todas, cada quien en su trinchera. Es la infancia, es el futuro, es la esperanza de que este país pueda ser un mejor país y que podamos darle a esas niñas, a esos niños, a esos adolescentes, garantizarles los derechos de la salud, de la educación, de la familia, del juego, de la protección. Y bueno, no hay país que se respete si no hay una verdadera defensa y protección de los derechos de la infancia. Es Malcolm Aquiles, el director de Incidencia en Políticas Públicas, Movilización y Salvaguarda de World Vision México. Gracias, querido Malcolm.
Gracias.
Y es Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes por la Infancia en América Latina y el Caribe. Gracias, Juan Martín.
Muy buena tarde a ambos. Gracias a ti y a tu público.
Un abrazo a ambos, a Malcolm y a Juan Martín. Qué gran tema, qué gran charla con este par de expertos que se dedican todos los días precisamente a procurar a la infancia. Y pues ahí está, ¿no? Esta narrativa de llevar a los niños a la conferencia hoy, de bailar con los niños, sí, está lindo, está bien. Pero yo cuando veo que no hay seguridad médica para ellos, que no hay garantías de educación para ellos, que sigue la violencia en contra de la infancia, pues ¿de qué nos sirve que vayan a la conferencia de la presidenta a bailar con la presidenta, a bailar con el secretario de Educación Pública en México? Eso es populismo, eso es una farsa, eso es una patraña, eso es una mentira. Queremos al Estado mexicano resolviendo los grandes problemas de la infancia en México, ¿no? Que haya más escuelas de a de veras, que haya... En este gobierno quitaron las escuelas de tiempo completo, por ejemplo, quitaron las estancias infantiles, por ejemplo, quitaron el organismo que evaluaba la educación, por ejemplo, quitaron el seguro popular que atendían a miles y miles de niñas y niños, por ejemplo. Entonces, ¿de qué sirve que vayan a la conferencia matutina a bailar con la presidenta? Es decir, así no, pues. Eso es teatro, ¿no? Eso es teatro nada más. ¿Qué cosa? Bueno, tengo